El estudio de hoy corresponde al día 24 de julio del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Estaremos volando sobre el libro de Daniel, capítulos 1 al 18, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Pero cronológicamente, este libro del profeta Daniel conecta al tiempo de los reyes y segunda de crónicas a la restauración de Jerusalén. El libro de Esdras comienza con la primera cautividad a Babilonia y concluye con la visión del profeta Daniel de las 70 semanas. En él podemos ver las dos profecías históricamente y también las cuatro visiones que tuvo el profeta Daniel, y a la vez también podemos ver las poderosas historias, la fidelidad de el hombre de Dios, que no permite comprometer sus creencias en su Dios. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: les traigo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que es un libro muy corto, y las malas noticias es que trae mucha historia. Este libro de Daniel lo vamos a estar viendo a una altura de 30.000 pies, y de repente vamos a hacer algunas, vamos a bajar un poco para ver algunas marcas interesantes. Ahora que ya sabemos que estamos como a 2.000 o más años de los hechos de este libro, vamos a poder ver cómo las partes se unen unas con otras en este libro de Daniel. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ir a Irak, donde está localizado Babilonia. La primera vez que yo fui a Irak, a Babilonia, fue por los años 1990, después de la Guerra del Golfo. Y así se me explicó donde vivió el profeta Daniel, donde él trabajó toda su vida. Yo pude poder ver las puertas orientales. Se me explicó lo que se cree que fue el foso de los leones, la corte, las habitaciones donde habitaba el rey Belsasar, y donde el rey Belsasar vio las escrituras en la pared. Fue una experiencia muy hermosa para mí encontrarme en Babilonia. Pero unos años más tarde fui a una ciudad llamada Kurbil, y fui y trabajé con algunos dirigentes de aquí que cuidan esos lugares, y también dirigentes de otros países que venían con fin de conocer ahí. Allí trabajamos y pude entender que esas dos experiencias para mí en Babilonia, donde se encontraban grupos de refugiados, esto tomó lugar en Babilonia, donde estuvo el profeta Daniel. Así que allí estuvo también Daniel como refugiado, con miles de judíos que fueron llevados cautivos desde Judá a Jerusalén, a Babilonia, perdón. Aún en Babilonia, las ruinas que se ven nos pueden explicar la magnificencia que había en Babilonia en los días del rey Nabucodonosor. Aquellos muros eran muy anchos, eran como de 300 pies de alto y como de 65 pies de altura sobre el nivel, donde había también unas torres, y aún en derredor de aquella ciudad que era de Babilonia, donde los historiadores dicen que aquella ciudad estaba rodeada de 65 millas en circunferencia. Y fuera del muro había jardines hermosos. Así que podemos ver el centro de la ciudad de Babilonia, que el río Eufrates atravesaba la ciudad. Y el río atravesaba por la ciudad después que pasaba por unos muros muy seguros para proteger la ciudad de Babilonia. Pero si fuéramos a la antigua entrada oriental en Babilonia, vendrías a una calle que es como de 65 metros de altura, y te vas a encontrar con dos banquetas rojas, una a cada lado. He mencionado el río Eufrates que pasaba por el centro de la ciudad de Babilonia, y había unos muros que la retenían para detener el río. Había unos composturas de un mosaico azul hermoso, donde tenía el símbolo de león, que era el símbolo de Babilonia. Eso fue lo que era una ciudad muy sofisticada, una ciudad que tenía una visión magnífica y bien, una ciudad bien protegida. Pero el fundador de esta ciudad de Babilonia se llamó Nabopolassar. Este Nabopolassar fue el papá de Nabucodonosor. Todos sabemos quién fue Nabucodonosor, que aparece en este libro. Así que este Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, le puso el nombre de Nabucodonosor a su hijo, porque en su idioma, este nombre de Nabucodonosor quiere decir Dios Nabú, uno de los dioses mayores de Babilonia, o Nabú, protege a mi hijo. Pero lo que era interesante a este dios Nabú y otros dioses y deidades, este dios Nabú le reconocían como el dios de la sabiduría, y por eso es que creemos que este hombre llamó a su hijo. En este libro, este señor Nabucodonosor, que quiere decir Dios Nabú protege a mi hijo, así que no tenía en su palacio alguien que le aconsejara como el profeta Daniel. Y por eso apareció Daniel y sobresalió Daniel. No su Dios Nabú, sino Yahvé, nuestro Dios de los cielos. Es algo como una exposición de dioses en Babilonia. Pensemos en el rey Nabucodonosor, que era un hombre que tenía un alto temperamento y muy poca paciencia. Este Nabucodonosor fue el que capturó al rey Sedequías en Judá y se llevó a sus hijos del rey, y frente al rey sacrificó, asesinó a los hijos del rey, y al rey le sacó sus ojos con la intención de que lo último que viera este rey Sedequías era la muerte de sus dos hijos. Después de esto, el capítulo 3 del profeta Daniel, si el rey dio una orden que todo el que no se humillara frente a su estatua sería asesinado. Por eso es que vemos que este rey tenía un alto temperamento y poca paciencia. Vamos a ver las últimas tres fechas que ya les he mencionado en los estudios pasados, que donde Judá fue capturado y obligado fue el año 605, el año 597, el año 586 antes de Cristo. Esas son las fechas. Para este momento ustedes ya deben de recordar esas fechas con toda claridad. La primera fecha, que fue el año 605 antes de Cristo, fue una fecha monumental. ¿Por qué? Porque esa es la primera fecha que tomó la primera cautividad, y fue cuando el joven Daniel fue llevado a Babilonia. Eso fue una exposición del poder de ese rey Nabucodonosor. Es equivalente a, en aquellos días, la ciudad de Carcimis. Esa ciudad de Carcimis es una ciudad moderna que está en la frontera de donde tres ejércitos se unieron. El ejército de Asiria y Egipto, y se unieron para asaltar a Babilonia. Y ellos trataban de obtener esa victoria en Babilonia. Y en esa batalla de Carcemish, el año 605 a.C., Nabucodonosor fue victorioso, porque Nabucodonosor obtuvo la victoria y conquistó a Asiria y Babilonia, y más tarde todo el resto del mundo conocido ese tiempo. Eso fue la victoria de rey Nabucodonosor. Y en esa marcha de rey Nabucodonosor, él mostró que él estaba en autoridad y entró a Jerusalén. Y allí también en Jerusalén venció, y nadie le discutió, nadie se opuso. El rey dañó la ciudad de Jerusalén y se llevó el primer grupo de gente de Jerusalén. En ese grupo se fue Daniel. Este libro de Daniel es fácil de dividir. Se puede cortar en medio. Son 12 capítulos. Los primeros 6 y los segundos 6. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel son literatura histórica. Literatura histórica. Son los primeros 6 capítulos. Y los segundos 6 capítulos son proféticos. Así que los primeros 6 capítulos del profeta Daniel habla de algo personal, de historia. Y los segundos 6 capítulos, todo es profecía del profeta Daniel. Lo que tenemos en el capítulo 1 al 6, de que el profeta Daniel, y de 7 a 12, las profecías de Daniel. Muy fácil de delinear este libro. Es como está delineado este libro del profeta Daniel. El profeta Daniel, que es el autor de este, su libro, pero tenemos que entender que hay algunos eruditos liberales que opinan que no fue Daniel. Es la opinión de ellos que no fue Daniel quien escribió este libro, sino que ellos dicen que alguien más escribió de vez en cuando y alguien lo documentó con el libro del profeta Daniel. Pero esa teoría quiere decir que no fue Daniel, pero es que en el segundo siglo después de Jesús, después de Cristo, cuando el Macabeo estuvo dominando esa región, ellos escribieron este libro de Daniel, pero eso no es cierto. Aquí vemos un problema que hemos descubierto nosotros, de que el mundo ha descubierto una exposición, arqueología en Israel muy interesante, que todos reconocemos, hemos oído que por varias décadas se ha entendido, y en Qumran se descubrió cerca del Mar Muerto las escrituras del Mar Muerto. Allí se descubrió copias del libro de Daniel que pasa y tiene la fecha más atrás de la invasión de los Macabeos. Esto nos aclara de que el libro de Daniel ha estado intacto desde antes de Cristo, y se descubrió en los últimos siglos. Eso es fácil de entender. Entonces, entendiendo todo esto, ya sé que se hagan esos hechos descubrimientos o no, lo que es claro para nosotros es que dice, y cuando Jesús dijo, cuando veas la abominación y desolación predicha por el profeta Daniel en el lugar santísimo, eso es que Jesús mismo citó al libro de Daniel y hace referencia a sus profecías que escribió el profeta Daniel. Daniel 1:1 nos dice, es la primera parte, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus Dios, de su Dios. Bueno, ¿quién está en autoridad aquí? Como ya vimos, se menciona a rey Nabucodonosor, que claramente mostró su poder, su autoridad, su poder militar. Se menciona aquí y que invadió a la ciudad, dice aquí. Pero debe de quedar claro en las siguientes afirmaciones de que es Dios quien es responsable de todo lo que está tomando lugar. Dice aquí que el Señor entregó a Judá en las manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor cree que él ganó la batalla de Carchemish, si no hubiera sido por el Señor, pero podemos ver que Dios es quien toma la responsabilidad de la miseria de su propio pueblo y fueron llevados cautivos a Babilonia. Tenemos que entender que así es como está la explicación, que es Dios quien actuó y los entregó en las manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre muy poderoso. Nabucodonosor creyó que era el rey. En realidad, Dios era quien estaba moviendo todas las cosas a favor de Nabucodonosor. Como dice Proverbios capítulo 21, de que los corazones del rey o el corazón de los reyes está en las manos de Dios y Dios los mueve a donde él desea. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió de que su pueblo fuese llevado cautivo? Dos razones. Para que entendieran, y segunda razón, para que entendieran que era una actividad de Dios. Dios quiere mostrar de que él, Dios juzga el pecado, porque los judíos una y otra vez, siglo tras siglo, desobedecieron el mandato de Dios, ofendieron a Dios, por eso es que Dios les permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. El profeta escribe diciendo de que así es, de que Dios divinamente está actuando. Es una posición divina. El hecho de que Daniel llegó a una posición clave para que Dios lo usara y pudieran ver todos, incluyendo el mismo rey, de que Dios está en autoridad y estaba utilizando a el profeta Daniel. Muchas veces cuando nos sentimos la oposición, decimos que es el diablo que nos está atacando. Entonces, así es. No lo habías figurado. El diablo siempre está atacando a los hijos de Dios continuamente. O podrás decir, ¿cómo es que un Dios tan poderoso permite que yo caiga en estos problemas tan feos, tan serios? Lo que necesitas entender, orar a Dios, de que Dios te dé sabiduría como Dios le dio la sabiduría a José cuando estaba en Egipto, y decir como José: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha usado para bendición a su pueblo. No importa qué sea lo horrible que te está tratando el enemigo, tú tienes que pensar que estás bajo el poder y la decisión de Dios. Dios no se equivoca. Dios permite que todas las cosas obren para bien, para los que aman a Dios o a los que Dios ama y son que obramos de acuerdo al propósito de Dios. Veamos el verso 6 de Daniel 1 para ver dónde estaba Daniel. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, llamó a Daniel Belsasar, su nombre en Babilonia, Belsasar, lo que quiere decir Bel, protección para el rey, o sea, el dios Bel que debe de proteger al rey, por eso se refiere ese significado del nombre de Belsasar que se le dio a Daniel. Este nuevo nombre para Daniel es con la intención de proteger al rey. Este está diciendo que Belsasar, el dios de Daniel, proteja al rey. Luego sigue, Ananías le llamó Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías le llamó Abednego. Notemos que Nabucodonosor pensó que era importante robar de cada uno de los cautivos su posición más privada e importante, que es nuestro nombre. Los volvió a llamar al nombre que él se le antojó. Les robó su identidad. ¿Por qué? Para un judío eso era algo muy difícil, porque Daniel quiere decir Dios es mi juez, que era el nombre de Daniel. Este nombre se le quitó a Daniel y le quieren quitar a Daniel su posición espiritual. Es una intención de que Daniel se comporte como se comportan los ciudadanos de Babilonia. Romanos capítulo 12 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino que el mundo siempre nos está apretando, nos está empujando. Los enemigos de nuestras almas, que son los demonios, están siempre obrando con fin de confundirnos y que nosotros nos comportemos como el mundo, pero no debe de hacer así. El mundo debe de imitar a la iglesia, no la iglesia imitar al mundo. Lo que le sucedió a Daniel debe de suceder como nosotros. Este joven era como un, no era termómetro. Este joven Daniel debe de ser el tesbotato. No se comportaba como se comportaba la gente de Babilonia, sino que no era ese tipo de persona, sino que Daniel era ese tipo de persona que era como un termómetro. Él se portaba para agradar a su Dios. Verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué hermoso, ¿verdad? Se le ordenó al jefe de los eunucos un entrenamiento de 3 años para que estos jóvenes pudiesen convencerse de que debían de actuar como lo de Babilonia. Tú podrás pensar que ya que estaban en Babilonia, ¿por qué no se comportaban como los de Babilonia? Nadie los estaba viendo. De Jerusalén nadie los estaba viendo. Pero no, ellos querían y sabían que tenían que agradar a su Dios aún lo más lejos que tuvieron de Jerusalén. Ellos sabían que su Dios los estaba observando continuamente. Muy fácil podía haber dicho estos 3 jóvenes, cuando estás en Babilonia, pues haz como hacen los de Babilonia. Aún si regreso a Jerusalén, lo que sucedió en Babilonia se quedará en Babilonia, es lo que podían haber pensado, pero no. Ellos no se comprometieron. Podían tener montones de excusas. Nos obligaron, se nos obligó, pero ya no hacemos. Lo hicimos, pero ya no lo hacemos. Pero el profeta Daniel no estaba buscando excusas, porque el profeta Daniel y sus amigos sabían y conocían al Dios del cielo y querían vivir con un propósito que Dios les había dictado. Aunque sea difícil, hicieron un compromiso interno. Podríamos decir que el profeta Daniel conquistó su corazón para Dios y celebró 50 años. Por ejemplo, nosotros en estos días estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos celebrando la victoria que obtuvo nuestra nación cuando pudieron pisar la luna. Estamos celebrando y nos sentimos contentos. Fue una gran victoria para nuestro país el poder pisar la luna. Así podemos ver que podemos conquistar el universo si nos lo proponemos, pero lo más importante es que podemos conquistar nuestras almas, porque si conquistas tu alma, te ganarás la vida eterna. La idea de conquistar a planetas en el espacio es buena, pero es más bueno estar convencidos que podemos conquistar nuestra conciencia para Dios. Vamos a leer en capítulo 2 de Daniel. Vemos la ilustración, cómo Dios puede usar la insomnia. Ahora veremos que el capítulo 2 y verso 1, que dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Verso 2. Hizo llamar al rey magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño. Y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Hay un dicho muy antiguo que dice, un dicho muy antiguo, si a ti te espera la corona, también te espera una vida fácil, porque vas a tener corona de rey. Pero con esa victoria de corona del rey, vas a encontrar problemas. Vas a tener que encontrar problemas en ese futuro que te espera. Así que te preguntas, como se preguntó el rey Nabucodonosor, ¿quién podrá existir por allí que tenga la capacidad y venga y tome mi lugar del rey? Eso le impacientó al rey. Todos soñamos, tú y yo soñamos casi todas las noches. Yo recuerdo muchas veces lo que sueño. Yo creo que tú también recuerdas lo que sueñas. Porque la Escritura nos dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Por eso es que es bíblico. Y todo lo podemos comprobar, que casi todos soñamos después, como que ya dormimos como una hora y media, comenzamos a soñar. ¿Por qué? Esto es debido a que cada 90 minutos podemos tener un sueño diferente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué vienes? Cada uno de nosotros tenemos diferentes sueños. Y unos sueños más cortos, otros sueños más largos, pero todos tenemos sueños. Sabemos que las células grandes en tu cerebro espontáneamente estimulan lo que se llama el córtex de tu cerebro. Es lo que causa que tú puedas recordar esos sueños. Todo esto sucede a todos nosotros. En este caso de que el rey Nabucodonosor, Dios está detrás de esta obra. Dios es el que está estimulando al rey Nabucodonosor a que sueñe. Le da imágenes que sabe que lo impacienta, porque quiere saber qué significan esas imágenes. Por eso es que el rey Nabucodonosor convocó a todos sus hombres y les presentó demanda, les ordenó. Como ya les dije que este rey Nabucodonosor tenía un alto temperamento y poca paciencia. Porque el rey les ordenó que no solamente quería que le recordaran el sueño, sino el significado del sueño. Esto fue difícil. Por eso es que sus siervos le dijeron, rey, díganos el sueño y le daremos la interpretación. Cualquier persona lo puede hacer, tú lo puedes hacer, yo también, podemos inventar cosas de acuerdo a lo que se nos diga. Por eso es que ellos esperaban que el rey les diera la explicación. Esto aclara que estos hombres no tenían ningún poder. Como en estos días vemos las galletas de afortunadas, que alguien escribió en esa galleta de la fortuna, dice, ¿va a llover mañana en alguna parte del mundo? Claro que va a llover en alguna parte del mundo. Para el rey Nabucodonosor eso no fue suficiente. Él ordenó qué fue el sueño y cuál era la interpretación. Entonces, no lo pudieron hacer, no tenían el poder, sino que entonces el rey Nabucodonosor les dijo, bueno, yo les voy a cortar la cabeza, los voy a asesinar y voy a destruir sus casas, y sus casas serán convertidas en muladar. Así que cuando esto llegó cuando el profeta Daniel oyó, llamó al jefe de los eunucos y le suplicó, por favor, pídale al rey que se detengan por un poco, yo voy a orar con mis hermanos y Dios nos va a dar la interpretación. Por eso es que Daniel fue con sus amigos y le dijo, amigos, es tiempo de ir a la presencia de Dios en oración, porque nuestro pescuezo está de por medio. Si para el día de mañana no le traemos el mensaje al rey, nos va a matar a todos. Así que Daniel fue al rey y le dijo, rey, hay un Dios en el cielo que sabe lo que tú soñaste. Hay un Dios en el cielo. En verso 32 dice, la cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, 33, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro imparte de barro cocido. Así que lo que el rey vio aquí, los reinos venideros que vinieron después del rey Nabucodonosor. Porque aquí se menciona en el verso 32 que la cabeza de esa imagen era de oro puro, fino. Está hablando del reinado de Nabucodonosor, que será un reino fuerte de oro, seguido por un reinado del pecho y sus brazos, que dice que era de plata, que representa el imperio de Persa. Pero un imperio con dos brazos, y esos dos brazos que era Persia, el Medo Persa, era el reinado número dos. Luego siguiendo con sus muslos de bronce, lo que representa el imperio griego. Los soldados que todavía ni habían nacido, Dios ya se los estaba mostrando en el sueño, a rey Nabucodonosor, lo que se le llamó griegos, reinado de bronce. Eso era el reinado número 3. Y luego las piernas de hierro, era el imperio romano, era parte de la estatua, porque el reinado romano fue el reinado más grande, que reinaron como por 1000 años. De luego después, ese reino se dividió al oriente y poniente. Luego también encontramos en sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Así que Daniel le va a explicar al rey el significado de todos estos diferentes metales. Vemos en el verso 44 que dice que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reinado que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por eso es que el rey Nabucodonosor vio 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 17 se presentan otra vez la visión de los 10 cuernos al apóstol Juan. En Apocalipsis estamos de acuerdo que es la misma visión que vio el rey, el profeta Daniel. Estos pasajes del profeta Daniel y Apocalipsis, por 2000 años los eruditos han creído a lo que se le llama un imperio romano reavivado o reestablecido. Como dice el verso 34, dice, Daniel le dice al rey Nabucodonosor, oh rey, estabas mirando hasta que de una piedra fue cortada, no como hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Porque cuando has llegado a oír esta frase de el tiempo de los gentiles, esta es una frase que Jesús mismo la usó. Esta frase se utiliza por los eruditos para referirse a los dominios mundiales por religiosos, por dirigentes no religiosos. Habla del tiempo de los gentiles, incluyendo a Roma, hasta pensar y llegar a la segunda venida de Cristo, que Él es la piedra que fue cortada. Como dice verso 35, siguiendo Daniel explicando, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El profeta Daniel va a tener otra visión más adelante, que en esa visión, no es la misma visión, es otra visión, quizás el mismo significado, pero diferente visión. Va a haber una estatua con 4 reinados sucesivos, y va a haber unas bestias horribles. Después de esto, podrá ver el reino de Babilonia, de medio persa, de Grecia, y luego el imperio final será Roma. Esto es esencialmente lo que vemos en el capítulo 7 de Daniel. Retrato de un hombre terrenal que de cuatro reinados sucesivos que vendrán, que serán un contraste a la venida del Señor, el día del Señor. El día del Señor que aparecerá la piedra que fue cortada, destruirá todos los reinos que existan, en ese caso cuatro. Esto es bien interesante porque, ¿qué es lo que vio Nabucodonosor en este retrato? Bueno, vio una imagen, una estatua, un ídolo. Pero Babilonia era una nación de ídolos. Esto es significante que Dios está hablando a Nabucodonosor en un idioma que Nabucodonosor puede entender sin duda alguna. El rey Nabucodonosor estaba acostumbrado a ver estatuas que representaban algo. Por eso es que cuando el rey soñó aquella estatua, se incomodó porque era algo que él entendía perfectamente. Pero quiero explicarles este punto, aunque no lo tengo mucho tiempo, daré una pequeña explicación aquí, de que el rey Nabucodonosor, lo que el rey Nabucodonosor vio en esta estatua y lo que ve el profeta Daniel, cuatro seres vivientes, es algo parecido. La historia lo ha vindicado. Después del reinado de Babilonia, el reinado de Medio Persa, después del imperio griego que conquistó todo el mundo, después de todo esto, el mundo fue conquistado por Roma y se está esperando una coalición de países, de 10 naciones que se van a unir. Lo que es interesante para nosotros es que Nabucodonosor y Daniel vieron la misma verdad en dos formas diferentes. Nabucodonosor vio desde el punto de vista humano. Daniel lo ve desde el punto de vista de Dios espiritualmente. Nabucodonosor se quedó impresionado con aquella estatua que soñó y se la explicó el rey, el profeta Daniel. Pero Dios lo vio como Daniel lo vio, en una forma de que vio seres vivientes que no tenían hermosura. Bueno, entonces podemos entender de que también el oro fue primero, luego plata, luego bronce, luego barro cocido. Esa es una visión que vio el profeta. Al paso del tiempo que va subiendo, se va explicando, el metal va usando metal más barato, de menos valor. Esto implica de que el reinado de oro es el más fuerte, el número uno. Luego vemos plata, hierro, luego otra generación más fuerte, hasta que nosotros ya estamos viendo una edad de la tecnología de oro. ¿Estás pensando que hemos llegado a lo máximo? Creo que no. La verdad aquí es que nos estamos degradando al paso del tiempo. Daniel 7, vemos que se están destruyendo unos con otros. Así vimos capítulo 2. Han pasado 16 años después de capítulo 2 para llegar a capítulo 3. El rey Nabucodonosor continúa gobernando. Pasan 60 años. El rey se reforzó. Como dice el capítulo 3 de Daniel, verso 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 7 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados principales. Dice, y el rey ordenó que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso fue el decreto de rey Nabucodonosor con su famosa estatua: o se humillan o los quemo. Bueno, Cuando leemos este capítulo 3, pensamos que Nabucodonosor fue un hombre arrogante, presumido, porque construyó la estatua que había soñado y el profeta Daniel se la explicó. Así que el rey pensó, yo me voy a divertir y todos ustedes van a obedecer. Capítulo 3 del rey del profeta Daniel fue la respuesta del joven profeta. Podemos ver aquí de que esta es la respuesta del rey a contra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes han oído la historia de que fueron lanzados al horno ardiendo y no se quemaron. Al contrario, el rey vino y dio testimonio que él veía dentro del horno de fuego cuatro personajes y uno parecía ser el hijo de Dios. Fue testimonio del rey. De verdad, yo creo que sí era el hijo de Dios. Era nuestro Señor Jesucristo, que fue una cristofanía, una epifanía, cristofanía, una forma de que se presenta el Señor para proteger a los suyos. Así que en el verso 30 vemos que fueron elevados a posiciones de importancia, no solamente Daniel, sino sus compañeros. El rey Nabucodonosor tuvo otro sueño interesante. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach, Abednego y a la provincia de Babilonia. Pero hay un dicho muy antiguo que dice, puedes poner un marrano, un puerco en una sala de lujo, pero el puerco no cambiará. Cambia la sala, pero el puerco sigue siendo puerco. Ese es un dicho antiguo. El puerco va a seguir siendo puerco, porque es su naturaleza, pero sí la sala cambiará donde pusiste ese puerco. Entonces, en el capítulo 4 vemos un gran cambio del puerco. Puedes poner a Nabucodonosor, pero él no va a cambiar hasta que Dios lo haga cambiar radicalmente. Y lo escribió. En el capítulo 4 del profeta Daniel, lo escribió el rey Nabucodonosor, no el profeta Daniel. El único capítulo de la Biblia escrito por un rey gentil es el capítulo 4 de Daniel. Es testimonio del rey Nabucodonosor. Lo escribe y lo envió. Eso fue ya como para el fin del reinado del rey Nabucodonosor. Han pasado ya varios años del capítulo 3, quizás 25 años pasaron del capítulo 3 al capítulo 4, donde en el capítulo 2 y 3 de Daniel han pasado ya como 25 años. Así que Daniel es como de edad de 50 años a este punto. Y Nabucodonosor tuvo otro sueño. En ese sueño, el rey Nabucodonosor vio un árbol que tenía un tronco muy fuerte y las aves se sentaban en las ramas de aquel árbol. El rey Nabucodonosor pudo ver en su sueño hasta el cielo. Y después de que ese árbol creció, él soñó que se le decía, alguien ordenaba cortar ese árbol, corten ese árbol, dando a entender que el rey Nabucodonosor deseaba que le quitaran sus problemas. Y Nabucodonosor quiso saber qué significaba este sueño. El rey Daniel dijo, te traigo buenas nuevas y malas nuevas. Las buenas nuevas son de que tú eres ese árbol, pero serás cortado, rey. Tu reinado será cortado. Así que te vamos a llamar tronconcito. O debíamos de llamarte el tronconcito. Pero la profecía fue explicada. Veamos el verso 29. De capítulo 4 dice, al cabo de 12 meses, paseando el rey en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Podemos ver el orgullo del rey. Hablando humanamente, sí, el rey tenía razón para mofarse y pensar que él era un hombre fuerte y magnífico, pero él, Babilonia fue llamado el palacio del rey Y a ese tiempo se le llamó la maravilla de la humanidad. El palacio de rey Nabucodonosor fue llamado la maravilla del hombre humano, porque tenía aquellos hermosos jardines colgantes, tenía muchísima agua para proveer. Entonces, sabemos que tenemos un proverbio capítulo 6 que dice, el verso 16, que hay seis cosas que aborrece Jehová, aún siete abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Esas son las cosas que Dios odia. ¿No te gustaría saber? Memorízalas. En el capítulo 31 de Daniel 4, dice: aún estaba la palabra de la boca del rey, cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice: rey Nabucodonosor, el rey te ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete temporadas pasarán sobre ti, y hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Testimonio para el rey Nabucodonosor. De veras, el rey Nabucodonosor fue reducido a nivel de animales. Quedó en el campo, no diciendo que va a campear como ahorita vas a campear con una casa movible. El rey Nabucodonosor quedó en el campo como animal. Los expertos le llamó insomnia psiquiátrica. Insomnia psiquiátrica, que se comportaba como animal. Yo he estado en las instituciones mentales donde he oído que algunas gentes de veras creen que son animales. En algunas instituciones mentales, algunos creen que son lobos, otros creen que son toros o algún tipo de animal. Así le sucedió a Nabucodonosor. Él quedó convertido como un toro y comía pasto como los bueyes. Así que perdió su conocimiento, pero llegó a reconocer que Dios es Dios y tuvo que presentar su testimonio después de que él reconoció que Dios es Dios. En este capítulo 5. Vamos a ver. Porque ahora veremos que en este capítulo 5 vamos a ver lo que se llama grafite supernatural, o sea, una pared pintada en Babilonia. Vemos que el rey tuvo una visión donde él dominaba el imperio. A este tiempo el rey Nabucodonosor ya murió. Ahora que está en su posición como rey es su nieto llamado Belsasar. El nieto de Nabucodonosor, el hijo de Nabonides, que se llamó Belsasar. Ahora Belsasar es un fiestero. Está celebrando con sus amigos mundanos, donde y usaron los utensilios sagrados que trajeron del templo en Jerusalén, donde sirvieron alcohol sin límite, todos se embriagaban, estaban borrachos a este punto, y hicieron cosas horribles como lo hace un borracho. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando comencé en mi camino con el Señor y comencé a testificarles a las gentes. Me encontré una persona que no estaba yo seguro, pero después me di cuenta que estaba ebrio y me abrazaba y me decía: oh, si supieras cuánto te quiero, cómo te amo. Y yo pensé: oh, qué bueno, esta persona va a recibir. Y continué testificándole. Al día siguiente me encontré con él y le expliqué que él había aceptado al Señor y no se acordaba ni siquiera que había hablado conmigo, menos el pacto que supuestamente hizo. Pero tengo que decir que esta es una escritura muy sagrada para mí que estamos viendo hoy. Yo tuve la dicha de venir a este edificio todavía en los años de... Hace algunos cuantos años yo pude venir a una sala y se me explicó que era la sala donde estuvo este rey Belsasar. Y estuvo Daniel y le interpretó la lectura de Mene Pérez. El rey Daniel, el profeta Daniel le explicó al rey el significado de la escritura. Esta es una escritura que fue escrita. Mene, Tekel, Upharsis. Esta es la interpretación. Mene quiere decir Dios ha contado tus días y las ha terminado. Tekel quiere decir Dios te ha pasado por la báscula y no diste el peso. Pérez quiere decir tu reino ha sido dividido y Dios se lo ha dado a los persas. En otras palabras, tu nombre aparece y tu número no da el peso. Eso es esencialmente lo que está diciendo. La palabra meni u falsos quiere decir, ha sido pesado y no diste el peso. Dios te ha puesto en la balanza y no diste el peso, así que vas a ser. Es el verso, es el capítulo 5, verso 25. Cuando Daniel estaba haciendo esta interpretación, los persas ya estaban penetrando la ciudad de Belsasar, que era Babilonia. Tenían unas estructuras de metálica sobre el río Eufrates para que no pasease nada, pero pudieron derivar el río Eufrates antes de la ciudad, así que el nivel del agua en aquellas rejas de metal bajó y los soldados pudieron penetrar y entrar en la ciudad de Babilonia. A este punto, Babilonia está bajo nueva dirección. Ya no están dominando Babilonia, ahora es los medo-persas que están reinando, porque y también es el rey Darío que está. Daniel es como de edad de 87 años, quizás llegando a 90. Y podríamos pensar, cuando llegas a la edad ya es tiempo que te retires, ¿verdad? Pero Daniel no. Daniel continuó actuando, produciendo, ordenando, sirviendo a Dios. El Salmo 1 nos dice, su hoja no se seca. Quizás nos vamos a ver medios arrugaditos, pero por dentro continuamos sirviendo al Señor como Daniel. Ya casi tenía 90 años y seguía sirviendo a Dios con toda su potencia. Daniel, en el capítulo 6, Daniel fue elevado en posición. Él y sus compañeros fueron puestos en posiciones de autoridad. Y las gentes que estaban observando a Daniel deseaban verlo muerto. Pensaban que ya había vivido mucho tiempo. Pensaron, y es tiempo que ese hombre se retire. Como en nuestros días, es tiempo que la juventud trabaje. Así que los enemigos de Daniel trataron de encontrar un crimen para que el rey lo ajusticiara. Como vemos en las escrituras que los enemigos de Daniel no pudieron encontrar nada contra Daniel para acusarlo con el rey. Lo único que pensaron, tenemos que encontrar algo que está haciendo Daniel en el ambiente espiritual. Algo a contra del rey que Daniel hace a su Dios. Y vemos en capítulo 6 y verso 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación en el rey de su Dios, al rey de su Dios. Entonces, ellos sabían que el rey tenía una ley que todos tenían que ser leales, mostrar lealtad al rey. Los enemigos de Daniel, sabiendo, lo acusaron. Daniel se dio cuenta de que el rey hizo este edicto. Daniel se fue a su casa, abrió las ventanas y cortinas de su habitación, que veían hacia a Jerusalén, y se hincaba a orar 3 veces al día. Así que lo observaron, capturaron a Daniel, lo aventaron en el foso de los leones, donde sabemos que Daniel durmió con el rey león. Parece ser que Daniel, no lo podemos comprobar, pero podemos pensar que el profeta Daniel durmió tranquilamente entre aquellos leones. Los leones quedaron silencios toda la noche. Daniel durmió. En contraste con esto, el rey Darío sufrió insomnia. Para Daniel nada le importó, él se quedó dormido. Para él nada fue diferente. Esto me hace recordar lo que le sucedió a Pedro en el capítulo 12 de los Hechos y verso 4 y demás. Nos explica de que Pedro se le puso en la cárcel con la sentencia de que al día siguiente sería decapitado. Y el libro de los Hechos nos dice que Pedro pasó la noche dormido tranquilamente. ¿Cómo es que Pedro pudo dormir cuando estaba sentenciado a ser decapitado a la mañana siguiente? Pero Pedro sabía de que él estaba protegido por nuestro Dios. Tú dirás, a lo mejor Pedro estaba volteando de un lado a otro, de un lado a otro, pero no. Pedro sabía que se le había sentenciado a la muerte a la mañana siguiente, pero Pedro recordaba la promesa de que Jesús le dijo, cuando seas anciano o viejo, como quieras verlo, serás llevado a donde tú no quieres ir, te extenderán tus brazos y te matarán. Pero este punto era un joven. Entonces, cuando se le dijo a Pedro que lo iban a ejecutar al día siguiente, Pedro pensó, nah, yo recuerdo la promesa del Señor que voy a llegar a ser viejo. Y así durmió Pedro pensando en la promesa de la boca de Jesús. En el capítulo que sigue, que es capítulo 7 de Daniel, vemos la segunda parte del libro del profeta Daniel. Es una profecía que en la carrera del profeta Daniel, como ya les mencioné, en el capítulo 7 en adelante son las profecías. Daniel tuvo visiones de un oso. Daniel vio brazos de bronce. Primero vio el emblema de Babilonia, que era un león. Luego un oso, que era el emblema del Medo Persa. Luego un leopardo. Y luego un terrible y horrible bestia. Como vemos en Daniel 7:17, que dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Para cuando vengamos al capítulo 8, vamos a ver un conflicto entre el reinado número 2, que es el imperio persa, y que va a estar entre medio de el imperio griego. Así que vemos que era el pecho de plata, y capítulo 2 y capítulo 7. Y vemos que sus pecho y los pies eran de metal diferente. Diferente forma, pero el mismo mensaje. Vemos que cambia el lenguaje. Cambia el lenguaje de hebreo. Capítulo 1 y 2 a 6 se escribieron en arameo. Y comenzando con el capítulo 7 hasta el fin del libro, continúa el idioma hebreo. No sabemos por qué. Podemos ver que hay diferente motique, pero la misma verdad. Diferente forma de verlo, la misma verdad. Vemos un cambio de lenguaje que regresa al hebreo. Del hebreo al arameo. Y luego del arameo a hebreo. Y así concluye el libro de Daniel en hebreo. Podemos ver que cómo a la gente judía se le ha maltratado. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es que a los judíos se les ha molestado a tan grado, tan feo? La razón es que el diablo sabe que los judíos son el precursor de la venida de Cristo Jesús. En esta visión, el profeta ve un macho cabrío y un carnero. Veamos en verso 5. Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vemos cómo dice aquí que este macho cabrío corría sin tocar tierra, en palabras, con una tremenda velocidad. Se movía tan rápido que en la visión el profeta ve que no toca el piso. Era un macho cabrío. La emblema nacional de Grecia por un tiempo fue macho cabrío. En este caso, este macho cabrío trae un cuerno. En verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Sabemos que el macho cabrío es Grecia. Es el reinado de Grecia. Y el cuerno que trae entre sus ojos es el reino persa, donde reinó Alejandro Magno. Y el cuatro cuerno fue una nación que aún no se había levantado. Hay dos cosas que aparecen aquí. Cuando Grecia, no medio persa, pero Grecia, lo que fue notable, cómo Grecia obtuvo la victoria. Grecia. Relativamente un ejército bien pequeño conquistó todos los países que se reconocían poderosos en ese tiempo en el mundo. Una victoria grandísima que obtuvo este pequeño ejército que dirigía Alejandro Magno. Alejandro Magno dirigía este ejército griego. Así que la velocidad que vemos en el macho cabrío fue la velocidad con que conquistó Alejandro Magno el mundo conocido. Una vez que Alejandro Magno gobernó el mundo, aquel hombre murió joven. Muy joven murió Alejandro Magno. ¿Por qué tan joven? Porque cuando estaba para morir Alejandro Magno, los suyos vinieron y le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer con todo el reino que has conquistado? Alejandro Magno dio unas palabras que se escribieron diciendo, dádselo a los fuertes. Ellos entendieron, los cuatro generales, que fue Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Fueron los cuatro reinos que... Seleuco se tomó Siria y el norte de Israel. Ptolomeo se apoderó de Egipto e Israel. Lisímaco se apoderó de Asia Menor y Casandro se apoderó de Macedonia. Y por eso es que siempre continuó la batalla de norte a sur, porque Israel estaba entre medio. Daniel 8:9 dice: Verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa. Es lo que dice. ¿Quién era? ¿A quién se refiere este reino que surgió? La nación de Israel. Un cuerno pequeño. Esto tiene que ser. Y no puede ser. Estamos viendo con el reinado del norte. Tiene que ser el rey Seleuco. Como ya mencionamos, el rey Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno. Seleuco, su imperio Seleuco. El rey número 8 después de Seleuco fue Antíoco el 4. Y Antíoco Epifanio. Ustedes han oído Antíoco Epifanio. Si ustedes son estudiantes bíblicos, han oído Epifanio Antíoco. Este Epifanio el cuarto reinó desde el año 175 antes de Cristo hasta el año 164 antes de Cristo, antes del Antiguo antes del Nuevo Testamento. Este hombre, Antíoco el IV, reinó, dominó los judíos y trató de convencerlos que se hicieran a su cultura. Por eso es que vino a Jerusalén y mató por lo menos 80,000 judíos, tratando de convencerlos, y se llevó como 40,000 cautivos, esclavos, y así quemó el templo en Jerusalén, y en el templo sacrificó marrano, un sacrificio en el altar donde se sacrificaba el cordero, lo que es abominación para los judíos, y los judíos lo vieron y lo entendieron como abominación y desolación de que había profetizado el profeta Daniel. Abominación y desolación, eso es históricamente. Es lo que hizo, pero Jesús lo mencionó. Después de Jesús dijo, cuando vean la abominación y desolación que habló el profeta Daniel, fue predicho, sucedió en el capítulo 9 de Daniel. Aquí no fue Antíoco Epifanio, sino que acá fue, porque sabemos que Epifanio antiguo se dio un número, se dio un nombre que decía Teo Epifanio. Teo Epifanio en griego quiere decir Dios manifiesto. Fue el título que se dio este Antíoco el IV. Yo soy Dios encarnado. Yo soy Dios manifiesto, fue lo que dio a entender. Es lo que él se llamó. Pero los judíos no lo aceptaron ni le llamaban Epifanio, Teo Epifanio. Los judíos lo llamaron Epímenes, no Epifanio. Epímenes quiere decir la bestia, el animal. Es lo como le llamaban los judíos. La bestia, el animal. Por eso es que lo incomodaron y continuó haciendo su... El gobierno asirio se terminó. El dominio asirio se terminó. El tiempo se nos está agotando. Yo tengo muchos otros puntos que quisiera explicar, pero tenemos que concluir a cierto punto porque tenemos que respetar el tiempo. Así que en los estudios próximos continuaré mencionando algunos puntos que yo traía que quería explicar hoy en el resto del libro. Hoy concluiremos con el capítulo 8 del libro de Daniel. Y por favor, discúlpenme que se me pasa el tiempo explicando estos puntos tan hermosos, tan importantes. Pero vamos a concluir con una nota hermosa, ¿verdad? El día 25, que los judíos celebran Kislev, un grupo de luchadores israelitas que buscaban la libertad en el Antiguo y Nuevo Testamento, llamado los Macabeos. Estos Macabeos vencieron al ejército asirio en Jerusalén. Ellos encontraron un recipiente de aceite, suficiente aceite para que las lámparas continuaran alumbrando el templo. Abrieron el templo para usarlo y tenían aceite solamente para un día. Le pusieron el aceite a las lámparas y pensaron, este aceite es para un día. Duró un día, dos días, tres días, seis días, siete días. 8 días duró el aceite en aquellas lámparas milagrosamente. Ellos entendieron que fue obra de Dios. Milagrosamente aquel aceite alcanzó en la menora, en el tabernáculo del templo, y les duró 8 días alumbrado. Entonces, esto vino a ser conocido para los judíos el Festival de las Luces. Ustedes saben que le llamaban, algunos le llaman Hórnica, el nombre Hórnica. Recordemos que Epifanio, el asirio, que fue el que fue confrontado por Epifanio el Macabeo, y no que es que hayan sido los cristianos y competían, ¿no? Ellos celebran el Festival de las Luces. Así, Jesús también celebró en el Nuevo Testamento el Festival de las Luces, el Festival Anacónica. Eso es lo que vamos a continuar en el estudio futuro. Padre Santo, gracias por este libro de Daniel. Vemos cómo Daniel vivió una vida normal en tu presencia, porque Daniel propuso su corazón no atender las amenazas del rey, sino que Daniel se propuso en su corazón vivir de acuerdo y agradándote a ti, Padre Santo. No se intimidó. Fue un hombre que sabía que tú estabas en autoridad. Llegó a conocer lo que nosotros reconocemos, que tú estás en autoridad. Tú nos guías, tú nos diriges, nos proteges, nos ayudas a no comprometer nuestro testimonio con el mundo, sino que tenemos que nos das el valor, el Espíritu Santo. Gracias por ese Espíritu que nos das. Así, gracias porque le diste la oportunidad al profeta Daniel que escribiera para nosotros. Y así, Padre Santo, guárdanos, que seamos hombres y mujeres con propósito de servirte hoy y para siempre, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día 24 de julio del año 2019. Okay.